Lorena siempre ha disfrutado desde pequeña de la soledad. Podía pasar tardes y tardes jugando sola en casa. No le hacía falta estar con otros niños para entretenerse. Cuando fue creciendo, mientras que otras niñas de su edad quedaban para ir juntas a la pisti o para pasar la tarde en alguna casa, ella iba solo si su madre le insistía. Si no, le daba igual. En el instituto le pasaba lo mismo. En el recreo estaba con su grupo de amigas más íntimo y aunque no tenía ningún problema con nadie, ningún problema aparente, solo se sentía cómoda con su círculo más cercano.
Siempre, en parte, he preferido estar sola. De hecho, mi madre me obligaba, ¿no?, a quedar con las amigas, tanto del colegio como del instituto, obligarme a no quedarme en casa leyendo, jugando o haciendo cualquier otra cosa. Y siempre me ha costado mucho el abrirme a nuevas personas e intentar hacer amistades con los amigos que no eran, vamos a decir, ¿no?, de toda la vida.
Esa sensación la ha tenido toda la vida. Siempre ha estado rodeada de muy poca gente, un círculo muy íntimo. Por eso, cada vez que tenía que ir a un sitio nuevo, le costaba relacionarse con otras personas.
Cuando decidí salir a estudiar fuera, me di cuenta de que mientras compañeros míos de la carrera hacían con mucha facilidad amigos siempre, a mí me costaba mucho el abrirme a conocer o a entablar una conversación con gente nueva, ¿no?, que era desconocida para mí.
Nunca se había parado a pensar en esto hasta que se mudó con su novio a otra ciudad. Ahí se dio cuenta de que aunque no conocía a nadie, pues tampoco le importaba. Pasaba los días haciendo cualquier cosa, sola, siempre, hasta que llegaba su novio a casa. Esto empezó a preocupar a su pareja, que le insistía en que hiciera actividades, que pudiera conocer a otras personas, pero veía que Lorena decía que no. Prefería la soledad porque se sentía cómoda así.
Hace un año me fui a vivir con mi pareja y yo creo que fue a raíz de sus comentarios, ¿no?, de sus reflexiones que me hizo de que igual no era tan normal el que yo me quedase horas y horas y horas en casa cuando él no estaba, bien por trabajo o bien porque quedaba con sus amigos, y algo que yo igual lo había visto de manera más normal, ¿no?, un rasgo mío de personalidad, pues me estaba dando cuenta de que quizá pues no era tan normal.
Algo parecido le pasa a Víctor. A raíz de la pandemia empezó a estar mucho tiempo en casa y aunque es cierto que le gusta salir, no le importa pasar tiempo solo. Por ejemplo, si está con sus amigos tomando algo, de repente aparece alguien nuevo y le cuesta demasiado abrirse. Se empieza a sentir incómodo. En estas situaciones, opta por quedarse en casa.
Tengo un jardín bastante grande y desde la pandemia que estuvimos encerrados siempre he pasado mucho tiempo ahí y me encanta, porque pasar ahí las horas es que es perfecto. Pero siempre lo que me ha gustado a mí los fines de semana es ir a salir con mis amigos a tomar algo. Pero sí que es verdad que si viene gente que no es de nuestro entorno, que no es de nuestro grupo, empiezo a sentirme incómodo y no sé muy bien qué decir y no puedo ser yo mismo.
Lorena, Víctor o Juan. Juan tiene un hijo de 3 años y cuando iba a recogerlo al cole siempre prefería volver rápidamente a casa para no quedarse hablando con ningún padre. Juan empezó a notar que esto le podía perjudicar a su hijo porque le estaba privando de relacionarse con otros niños. Entonces pidió ayuda a su psicólogo.
Él ha hecho primero de infantil este año y claro, pues él sale a las 5 del cole y a él lo que le sale pues es quedarse un rato más por allí jugando con el resto de chavales y claro, toda la ilusión que le hace a él quedarse allí es la pereza que me da a mí de conocer más y tener más trato con los nuevos padres, porque pues la verdad es que no tengo mucho trato con ellos, yo soy una persona muy familiar y me da mucha pereza, ¿no?
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué diferencia hay entre una persona con conducta asocial y una persona antisocial?
Pues Ángel, mira, esa persona que es antisocial es una persona que ha tenido una carencia de afecto durante la infancia y además esto le ha dificultado a formar vínculos afectivos a esas edades tempranas. Además, estas personas no socializan porque sienten cierta repulsión por la sociedad, son rebeldes, no respetan las normas, suelen tener conductas disruptivas y además, con frecuencia, esto les lleva a tener problemas con la ley. Sin embargo, la persona asocial prefiere estar sola porque ella lo elige, tiene poco interés por las relaciones sociales, tienen amigos, pero no participan mucho en las actividades y en las salidas con ellos.
Hablábamos antes de Juan, nuestro tercer invitado. Nos decía que le cuesta mucho hablar de esto con sus amigos. Al principio No lo hacía porque pensaba que era su forma de ser, pero con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que esto le perjudica.
Eso nos gusta mucho ir los sábados por la tarde a tomar algo. Tenemos un amigo que vive en Valencia y cuando viene pues comemos juntos los domingos, pero digamos que eso es lo extraordinario, ¿no? En el día a día es que dices, pues eso, o irme al gimnasio yo solo, o ir al cine yo y mi mujer, o irnos los tres juntos a pasear o a cenar, no saco tiempo y además, lo que es peor, el cuerpo no me pide socializar, no siento la necesidad.
Claro, esto se puede convertir en un auténtico problema. Porque en el fondo las personas, y más en estas sociedades, somos una gente para vivir en comunidad. Se puede convertir en un problema de comportamiento.
Eso es, Ángel.
¿Qué tipo de personas son más propensas a tener una personalidad asocial?
Pues generalmente son las personas de mayor edad, las personas más adultas. También ocurre con los jóvenes, pero tampoco se tiene esto muy, muy claro, ¿no? La explicación, que sean más los adultos, es porque a medida que vamos teniendo más años, las interacciones sociales van cambiando, pues bien por pérdida de familiares, amigos, separaciones, cambios de trabajo o por problemas de salud, ¿no? Hay problemas en la movilidad o problemas psicológicos que van a ir desencadenando poco a poco este aislamiento social.
¿Qué factores están relacionados con esta personalidad asocial?
Pues Ángel, el componente hereditario podría ser un factor de riesgo, aunque sin el ambiente, si el ambiente no es el adecuado, no tiene por qué expresarse la genética. De ahí que en algunas familias algunos pues sean muy sociables y otros no tanto. Además, los genes no son determinantes. Por ejemplo, una persona puede tener la carga genética para ser muy bueno en el canto y tener buen oído, pero si no se le estimula, lo más probable es que este gen nunca se vaya a expresar. Por lo tanto, tanto la educación como la estimulación también es muy importante. También hay estudios que corroboran esa influencia del estrés y la ansiedad en este tipo de personalidad. Y otro aspecto muy importante es el vínculo que se haya experimentado durante la infancia, que ha podido de alguna manera interferir en ese desarrollo de la autonomía y de las relaciones sociales afectivas.
Hemos hablado del tipo de personas, hemos hablado de los factores, de los rasgos de la personalidad asocial. ¿Cuáles son esos rasgos?
Pues estas personas suelen tener una creencia muy arraigada sobre que las relaciones interpersonales son muy negativas, que les cohiben de libertad, se sienten controlados, incluso pueden llegar a ser manipulados, ¿no? Y están muy atentos siempre a los demás. Esto además les impide ser ellos mismos, tener independencia y ser autosuficientes. Por ello, sus relaciones se limitan al entorno familiar y a los amigos, pero fíjate, no suelen tener déficits en las habilidades sociales, porque ellos eligen estar solos, aunque algunos sí. Y también carecen de motivación, ¿no? Para entablar esas relaciones con mucha gente y no manifiestan las emociones, mostrando mucha frialdad, que es incluso lo podemos observar en su postura corporal.
Muchas de esas personas se saltan las normas sociales establecidas, o dicho de otro modo, ¿pueden llegar a la mala educación?
Claro, sí, mucho por esa rebeldía que presentan, incluso tener problemas con la ley.
Hablábamos antes de la sociabilidad, de que somos animales hechos para vivir en comunidad. ¿Cómo afecta a la salud mental esa soledad?
Pues mira, te explico. Debido a que el desarrollo social es esencial para el crecimiento personal, ¿no? Cuando estas relaciones sociales no se experimentan de manera adecuada, probablemente va a afectar a esa salud mental. No tiene, Ángel, por qué derivar en un trastorno grave, aunque sí muchas de estas personas van a generar una ansiedad social, ¿no? Debido a esa presión a la que están sometidos por esas personas que les rodean, porque muchas veces son las que les transmiten mensajes de tienes que salir más, es que relacionarte es bueno, ¿no? Te vas a quedar sin amigos. Entonces, partiendo de que es un rasgo de personalidad y que la persona decide esta soledad, pues no tiene por qué existir déficit a niveles cognitivos ni dificultad en el manejo de las interacciones personales a priori.
Y la última, se te presenta alguien como Juan y te dice: soy asocial. ¿Qué haces en la consulta con él?
Pues Ángel, el foco de la intervención pues va a ir dirigido sobre todo a que identifiquen esos mecanismos que mantienen esas creencias, que muchas veces son erróneas, ¿no? Como que no necesitan a nadie, que están mejor solos, ¿no? Que en torno a las relaciones interpersonales. Después habría que cambiar esos pensamientos distorsionados por otros más racionales y coherentes, que va a fortalecer su autoestima y además que va a provocar menos ansiedad y, sin embargo, también su capacidad de afrontamiento ante las relaciones sociales va a aumentar, va a ser mayor. Y por último, a mí me gusta particularmente trabajar mucho la exposición a esas situaciones, sobre todo las sociales, evidentemente, con el fin de identificar y eliminar esos esquemas cognitivos que le pueden provocar miedos que van a dificultar o van a impedir las interacciones sociales, que en alguno de los casos es lo que va a mantener un trastorno de ansiedad social.
En cualquier caso, trastorno de ansiedad social, que se dice técnicamente, cuanto antes se ataque, mejor.
Por supuesto, Ángel.
Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga de cabecera. Hoy, ¿cómo ha dicho? ¿Trastorno?
¿Trastorno?
¿Cómo se llamaba entero?
¿No te lo sabes, Ángel?
No. ¿Cómo era?
De personalidad asocial.
Trastorno de personalidad asocial. Que coño, era muy largo. Gracias, Aurora.
Gracias a ti, Ángel. Buenas tardes. Adiós.